Hola, ¿sabes qué nos pasó durante nuestro último viaje al sudeste asiático? Lo estábamos pasando en grande, todo playas y templos, desconexión... Hasta que Luis tuvo que pasar una noche en el hospital de Bangkok por culpa de una gastroenteritis aguda. Una factura de 2.000 euros. Menos mal que antes de salir de viaje, encontramos el mejor seguro gracias a Mondo. Recibimos asistencia desde el primer momento. No tuvimos que adelantar ni un euro y hasta nos ofrecieron un servicio de consulta médica por WhatsApp. ¡Uf! Te recomiendo que hagas lo mismo. Echa un vistazo a la web de seguros de viaje Mondo. Te asesorarán en todo momento. A pesar de la aventura, estuvimos muy tranquilos y desde entonces, siempre viajo seguro con Mondo.
¿Estás escuchando Viajes, Música y Otros Vicios con Verónica y Fernando del blog de Viajes Turistear en radioviajera.com?
Bienvenidos a un nuevo programa de Viajes, Música y Otros Vicios en Radio Viajera. Somos Verónica y Fernando del blog de viajes touristear.com y vamos a pasar este rato juntos hablando de lo que más nos gusta, viajar y escuchar música. Continuamos la segunda temporada en Radio Viajera, en la que vamos a seguir hablando de road trips, viajes y experiencias viajeras. Además, dedicamos programas completos, como el de hoy, a compartir con los mejores bloggers de viaje sus aventuras y experiencias. Hoy nos centramos en África, concretamente en Namibia y Botswana, de la mano de vagabundos viajeros.
Pero antes de continuar, vamos a poner un tema para entrar en calor. La verdad que aunque este tema ya tiene unos años, es un éxito absoluto que nos sitúa en África de la mano de Paul Simon. Os dejamos con un clásico maravilloso, Diamonds on the Soles of the Shoes. Disfrutadlo. She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket. Empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of the 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 shoes. She's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of her shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, you've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds. And I could say, ooh, as if everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of the shoes. Sign of a wave. The poor
boy changes clothes and puts on aftershave to compensate for his ordinary shoes. And she said, honey, take me dancing, but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh, and everybody here would know what I was talking about. I mean, everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about that. Soles of my shoes, yeah. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of my shoes.
Bueno, y aquí estamos con Patricia y Diego del blog de viajes vagamundosviajeros.com. Y como siempre en cada programa, pues lo primero que le pedimos a nuestros invitados es que se presenten a sí mismos. Así que, bueno, pues Patricia, cuéntanos un poco acerca de ti.
Hola, hola. Yo soy una ex periodista que ya no ejerce como tal, y parte de la razón por la que montamos el blog fue un poco este motivo. Yo ya no escribo, no me dedico a ello profesionalmente, pero bueno, seguía teniendo todavía esa sensación de tener todavía ganas de contar cosas, y entonces el blog me ha venido muy bien en ese sentido. Soy nacida en Bilbao, criada en Asturias y llevo viviendo en Madrid 12 años. Así que ya no sé de dónde soy. Soy un poco de cada sitio. Me gusta viajar mucho desde pequeña. Mis padres eran viajeros, aunque, bueno, como sus medios eran limitados, no podían viajar mucho más allá fuera de España. Pero es verdad que dentro de España nos hemos movido mucho. Y desde que conocí a Diego, que él era más viajero aún que yo, pues nos hemos dedicado a intentar ir a todas las partes del mundo que podamos. Somos pareja desde hace 8 años y algunos meses, y nos casamos hace 2. Y básicamente, en resumen, creo.
Muy bien. Ya conocemos algo más de Patricia. Diego, cuéntanos acerca de ti. ¿Quién es Diego de Vagamundos Viajeros?
Bueno, te cuento. Yo, en mi vida de lunes a viernes, no tiene absolutamente nada que ver con el blog. Yo trabajo en una ITV, llevo sistemas de calidad, y siempre me ha gustado la fotografía, y para sacar esa vena artística, que no puedo sacar en el trabajo, obviamente, pues la he sacado a través del blog. Y soy toledano, de pura cepa, mis padres toledanos también, me encanta mi ciudad. Y bueno, con todos los que tenemos empresa en casa sabemos que si no estás viajando es que tienes que estar trabajando. Entonces
exacto.
Creo que desde una fecha me hice viajero.
Qué bueno, qué interesante. Bueno, pues dos viajeros empedernidos que hoy nos van a hablar de un destino súper interesante. Hoy vamos a hablar de Botsuana y de Namibia. Vamos a proponeros, bueno, en realidad nos lo vamos a proponer nosotros, os lo va a proponer Patricia y Diego, un recorrido por Botsuana y Namibia. Como siempre, recordaros que podéis seguir a Patricia y a Diego en vagamundosviajeros.com, en Facebook en @vagamundosviajeros, Twitter @vagamundosviaje e Instagram @vagamundos.viajeros. Continuamos con Patricia y Diego de vagamundosviajeros.com y empezamos la sección Tips para tus road trips, en la que os vamos a contar cuáles son los consejos fundamentales que debéis seguir si queréis hacer un road trip por Botsuana y Namibia. Así que, bueno, Patricia, Diego, contadnos qué consejos le daríais a un viajero que quiere emprender un road trip de estas características tan interesante.
Pues lo primero, aunque pueda sonar todo lo contrario al espíritu aventurero que uno se imagina cuando va a viajar por África, sí, es que hay que mirar y reservar con muchísimo tiempo de antelación. Namibia y Botswana son países que a priori es verdad que no son súper turísticos, ni muchísimo menos, pero también precisamente por eso tampoco tienen una infraestructura y una cantidad de alojamientos muy grande. Casi todo es parque natural, Namibia tiene una grandísima extensión de desierto, con lo cual no hay mucha infraestructura hotelera ni turística como tal, algo como a lo que estamos acostumbrados en Europa, desde luego. Entonces, una de las cosas en las que nosotros lo hicimos bastante mal y fuimos ya tarde, es que si vas a viajar en temporada alta, la temporada alta en Namibia y Botswana es julio y agosto, porque es la época seca allí. Entonces, durante la estación seca es cuando es más fácil ver animales, porque al haber poca agua, todos los animales tienden a concentrarse en las charcas que hay en los parques naturales, con lo cual la probabilidad de verlos es muchísimo más alta. Entonces, esto hace que durante esos dos meses sea cuando más turistas acudimos allí. Por tanto, en esos dos meses, si vas a viajar, es fundamental que empieces a preparar tu viaje con muchísima antelación. Nosotros viajamos a finales de agosto, principios de septiembre, contratamos los vuelos en febrero o marzo, y ya en esa época, cuando empezamos a mirar alojamientos, íbamos ya tarde para, por ejemplo, sitios como el Parque Nacional de Tosa o el desierto de Namib o algunos puntos de Botswana. Por lo tanto, el primer consejo es este: si quieres viajar a estos países, sobre todo en la temporada alta, tienes que empezar a mirar las cosas con mucha antelación, porque aunque parezca mentira, los buenos sitios, y sobre todo los buenos y baratos, vuelan.
¿Y más o menos cuánto tiempo de antelación crees que sería necesario?
Pues si vas a ir en temporada alta, mínimo 6 meses, e incluso se puede llegar hasta un año. También depende de si tu planteamiento es viajar de camping o no. En los campamentos, curiosamente, los campamentos están siempre muy muy bien ubicados, entonces siempre vas a encontrar un campamento dentro de los parques, tanto en Tosa como en Botswana, con lo cual, si tu idea es ir de camping, vas a tener los sitios mejores. De hecho, es súper recomendable hacerlo así, pero la desventaja es que vuelan. O sea, hay que reservar con muchísima antelación. Los campamentos de Tosa, de Botswana y del desierto del Namib, llegamos a leer que hasta que un año para otro estaban reservados.
Wow.
Pero es increíble. Pero bueno, yo creo que con 6 meses se podría llegar a gestionar bien. Obviamente, cuanto antes, muchísimo mejor. Si tu planteamiento es ir más de hotel o de habitación tradicional, tienes un poquito más de margen. Si vas a ir de campamento, vamos, en cuanto te plantees ir, ponte a mirarlo rápidamente.
Madre mía, que no me habría esperado, no me habría esperado.
No, nosotros tampoco, nos sorprendimos mucho porque generalmente somos muy previsores y organizamos todo con bastante antelación. Y claro, teniendo en cuenta que viajábamos en agosto, pues en febrero nos parecía como una fecha estupenda para empezar a mirarlo y vimos que no, que llegamos tarde.
El dato, para que no sabíamos y no conocíamos hasta que no estuvimos allí, es que para haceros una idea, la extensión es 2-3 veces España, pero son 2 millones de habitantes y hay 1 millón de turistas al año. Entonces, claro, ahí ya te haces una idea clara de que la infraestructura y los sitios están muy limitados.
Está
Tienes
claro.
Tienes que tener cuidado con eso.
Está claro. Bueno, pues apuntamos en nuestra lista de consejos reservar con mucha antelación el alojamiento. Ok. ¿Qué siguiente consejo le daríais a nuestros oyentes?
La planificación de las rutas no la tienes que hacer con tu esquema español o nacional. Quiero decir, si el Google Maps te pone que tardas 4 horas, probablemente tardes 8. Tienes que andar con mucho cuidado porque los desplazamientos se pueden hacer muy largos y si no quieres pinchar, que la mayoría de la gente acaba pinchando porque no tienen suficiente cuidado y no van a la velocidad que tienen que ir, se alargan muchísimo. Hay días que te los tienes que planificar solo de camino entre un sitio y otro, aunque sean 400 kilómetros.
Y eso es porque la mayoría de las carreteras están sin asfaltar. Entonces,
eso iba a preguntar.
Son carreteras de piedra y por lo tanto no puedes pensar que vas a circular a alta velocidad. De hecho, hay tramos en los que no vas a ir a más de 30 o 40 kilómetros por hora. Entonces, efectivamente, sobre el papel tú ves 100, 200 kilómetros para hacer en un día y dices, bueno, pues sin problema. Claro, luego llegas allí y ves esas carreteras llenas de piedras con claro. polvo y tienes que ir mucho más despacio. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso y no fiarse tanto de Google Maps e intentar ser siempre previsor y ponerte siempre lo peor, de que vas a tardar mucho más de lo que te indican.
Oye, y siguiendo con el tema de las carreteras, ya me asalta la pregunta. Es decir, ¿recomendaríais el uso de todoterreno o se puede ir en coche, alquilar un coche allí? ¿Qué hicisteis vosotros?
A ver, si te lo puedes permitir económicamente, desde luego el todoterreno es ideal porque claro. vas a ir mucho más cómodo y vas a poder circular mucho más rápido. La cuestión es que cuando nosotros también nuevamente íbamos en temporada alta, con lo cual todos los precios siempre se hinchan en temporada alta en cualquier destino, eso tampoco varía allí. Entonces, para nosotros la diferencia entre coger un turismo normal y un todoterreno eran más de 1.000 euros. Entonces decidimos coger turismo normal después de leer muchos blogs y muchos foros en los que había gente que lo habían hecho y que te decían que era factible siempre y cuando evitases ciertas carreteras. O sea, hay que tener también en mente eso, que con el coche vas a poder moverte por el país, vas a poder llegar a todos los sitios turísticos, pero luego va a haber zonas en las que no te puedas meter porque es imposible.
De todas maneras, quiero dejar claro también una cosita, o sea, queremos dejar claro, el tema de que te cojas un todoterreno no quiere decir que sepas manejarlo.
Claro. Entonces, está claro, efectivamente, sí.
Hay que tener mucho ojo con eso. Hay carreteras que, por mucho que cojas un todoterreno, conducir por arena no es habitual y tienes que tener cierta técnica para conducir por ella. Si no la tienes, mejor no te la juegues, porque probablemente te quedes tirado.
Efectivamente.
Sí, eso sobre todo en los parques de Botswana, o sea, para atravesar los parques de Botswana, para entrar en Chobe, en Moremi, en Sabuti, toda esa zona, es imprescindible un 4x4. Y ahí además el problema es ese, que en la temporada seca todas las vías son prácticamente de arena y en la temporada de lluvias son de barro, que no sé qué es peor.
Entonces,
ya no solamente se trata de que vayas con un 4x4, que es cierto que todos los 4x4 que hay para alquiler allí son grandes, son jeeps muy grandes, no son, por ejemplo, en Islandia cogimos nosotros un 4x4, pero no era muy grande, era un coche grande, te podías manejar con él. En cambio, los jeeps que son para alquilar en Namibia, en Botswana, son pedazos de todoterreno, vamos, son bien grandes. Pero aún así hay que saber manejarlos, hay que saber conducir por arena, hay que saber conducir por barro. Tienes que tener muy controlada que hay vías incluso en los mapas que durante ciertas, cuando es la época de seca sí puedes pasar por ellas, pero cuando es la época de lluvias te inundan, con lo cual tampoco puedes circular por ellas. Es bastante complejo. Entonces, a nosotros no nos arrepentimos de haber cogido coche, creemos que con el 4x4 habríamos sido más cómodos, pero también creemos que incluso habiendo cogido un 4x4 hay zonas en las que no nos habríamos metido por nuestra cuenta por temor a desconocer cómo manejarnos en esos ambientes.
Ok. Anotado queda, entonces, no planificar con un esquema europeo o español, porque las carreteras pues pueden ser de cualquier manera. Hay que saber conducir si te quieres meter por ciertos sitios y tener una experiencia especial y, bueno, hay carreteras en las que no se pueden circular. Perfecto.
De todas maneras, nosotros con el turismo fuimos perfectamente, o sea, tampoco queremos dar una impresión de...
Está
solo
claro.
Las carreteras que
sí.
estaban más cerca del sí. desierto eran complicadas, el resto... era bastante aceptable.
Sí, de hecho ni siquiera pinchamos ni una vez. Que nos felicitaron en la agencia de alquiler de coches porque no se lo creían.
Incluso les extrañó, sí. Oye, y Bueno, ¿qué algún otro consejo tenéis anotado? Yo preguntas tengo mil, pero no me quiero ir adelantando. ¿Tenéis algún otro consejo anotado?
Bueno, yo creo que está hay muchos parques en los que tú puedes entrar por tu cuenta. Por ejemplo, en Etosa nosotros fuimos totalmente a nuestro aire con nuestro coche, lo recorrimos, vimos un montón de animales, y eso está estupendo, es maravilloso y es una sensación genial. O sea, cuando encuentras un animal por ti mismo y lo ves, o sea, no te lo puedes creer de la emoción que te da de verlo y de ¡ay, Dios mío, he sido capaz de encontrarlo! Pero luego es verdad que contratar algún safari con una agencia de ahí, con profesionales y con guías que son expertos y que conocen el terreno, creo que también es imprescindible, porque vas a ver muchos más animales, te van a llevar por zonas a las que tú no habrías entrado porque no se te ocurre que allí pueda haber algo, y creemos que también es interesante hacerlo. O sea, que compaginar ambas partes me parece que es ideal.
¿Y es necesario tomar alguna precaución con el tema de los animales o ellos mantienen la distancia y no hay ningún riesgo con el tema de los animales?
A ver, con el coche simplemente tienes que ir despacio porque te pueden salir en cualquier momento, pero como en cualquier sitio donde haya mucha fauna salvaje, o sea, es verdad que te pueden poner nerviosos y en el último momento saltarte al camino. Yo no paso, pero... en general no hay ningún problema con ellos. Los animales más depredadores grandes directamente pasan de ti, y los grandes herbívoros pues se pasean alrededor, no tienes ninguna sensación de peligro jamás.
No, es como que ellos tienen bastante, al final, como por estos parques circulan tantos coches y tantos safaris organizados, yo la sensación que tengo es de que los animales realmente no te perciben como una amenaza. Entonces, para ellos eres como una parte más del ambiente del parque. Igual que hay un árbol, hay una charca y hay un arbusto, pues hay un coche con personas. Creo que ellos deben de tener esa sensación. Y luego sí que eso también es importante, respetar las normas de todos los parques. En todos los parques te prohíben tajantemente salir de los coches, no puedes aproximarte a los animales, cosas que son muy de sentido común, pero bueno, que no está mal recordar, pues acaso que la gente a veces se le olvida las cosas más de sentido común. Pero vamos, aplicando eso, que básicamente es, yo voy por aquí a ver qué me encuentro y no voy a intentar interactuar con nada, no tienes ningún problema. En ningún momento sentimos miedo, ni falta de seguridad, ni nada parecido. Es más, esa sensación de que los animales pasan de ti, te ven como si vivieses en un árbol, prácticamente.
Ok. Bueno, lo que está claro es que para hacer un viaje largo, dormir fuera y además estar tranquilo, pues nuestra recomendación es que viajes con seguro. Es un tema importante, pero que muchas veces pasa desapercibido durante la planificación de un viaje. Y bueno, pues escoger el seguro de viaje que te va a acompañar antes y durante el camino es crucial. Nosotros ya tenemos el nuestro y de momento es el mejor que hemos encontrado en el mercado. Se llama Mondo. Y ellos se encargan de buscar el seguro que mejor se adapta a ti y tu viaje en función del destino, la duración y tus preferencias. En Mondo tendrás una gama en la que escoger hasta 350.000 euros de gastos médicos, hasta 3.000 euros por robo y daños de equipaje y coberturas opcionales que también puedes añadir a tu seguro según tus necesidades, como la posible cancelación del viaje o cobertura para deportes de aventura. Y además tienen unos precios imbatibles, por ejemplo una semana en Nueva York por menos de 40 euros. Puedes consultar todos los detalles en su web, el seguro de viaje Mondo. Bueno, y hasta aquí ha llegado nuestra sección de tips para tus road trips. Y antes de empezar a hablar del recorrido propiamente dicho por Namibia y Botsuana, pues bueno, vamos a escuchar un tema de Freshly Ground, que es un grupo cuyos componentes son de Sudáfrica, Zimbabue y Mozambique. El tema se llama Doobie-Doo, tiene un ritmito súper alegre, pegadizo, agradable, y bueno, pues a nosotros nos ha gustado mucho. Disfrutadlo. To be there alive, I know, no. Politicians have agreed to honor and obey. They'll come down and listen to what the people say. Bye. Bueno, y después de escuchar esta canción, seguimos con Vagamundos Viajeros, con Patricia y Diego, que, bueno, pues gestionan el blog vagamundosviajeros.com. Podéis seguirlos en Facebook, en Vagamundos Viajeros, en Twitter, Vagamundos Viaje, y en Instagram, vagamundos.viajeros. Patricia y Diego hoy nos van a contar, bueno, pues qué recorrido podemos hacer por Namibia y Botswana en un road trip que, bueno, así a simple vista, solo de imaginación, tiene que ser espectacular. Así que, bueno, Patricia, Diego, os cedo el micro y, bueno, pues contadnos un poco cómo podemos hacer este viaje.
Bueno, lo primero, el itinerario siempre va a venir determinado por el número de días que tienes disponibles para hacerlo. En nuestro caso, teníamos 3 semanas, con lo cual ese era el primer requisito que teníamos que cumplir, cómo ajustar el itinerario a esas 3 semanas.
De acuerdo.
Luego, el siguiente requisito fue el saber a qué aeropuerto íbamos a llegar, ¿vale? Porque teníamos la opción de entrar por Namibia o entrar por Botswana, entrar por Namibia y salir por Botswana, o sea, la combinatoria varía. Encontramos una oferta muy buena de vuelos a Windhoek, a la capital de Namibia, y de vuelta, que nos salía muy bien de precio, por 600 euros cada uno nos salía, siendo temporada alta estaba muy bien. Entonces,
muy
ese,
bien,
fue el, ese fue el segundo condicionante del itinerario, el que teníamos que llegar por Windhoek y salir también por Windhoek, con lo cual teníamos que hacer una ruta circular. A partir de ahí, pues las cábalas de intentar cuadrar días, coger el Google Maps y calcular distancias, etc, etc. Y también siempre aplicamos la máxima de que nuestro principal objetivo en este viaje era la naturaleza. Intentar ver cuantos más parques naturales posibles, intentar buscar animales, era el objetivo de nuestro viaje. Esto significa que, por ejemplo, sacrificamos muchas visitas culturales a pueblos tradicionales, tribus, cosas de este aspecto que a nosotros no nos llamaba tanto. Con lo cual, nuestro itinerario estaba basado en estas 3 premisas. Luego esto, como para cada, esto va a gusto del consumidor, claro, si a uno le interesa mucho más otro aspecto del país, pues tendrá que adaptarlo, pero con esas 3 premisas nosotros jugamos con cómo va a ser el recorrido. Entonces, para nuestros imprescindibles eran en Namibia el desierto de Namib y el Parque Nacional de Tosa. Y en Botswana eran el Parque Chobe y el Delta del Okavango, ¿vale? Nos habría encantado ir al desierto del Kalahari, que también forma parte de Botswana, pero no nos daba tiempo, entonces lo tuvimos que sacrificar. Pero desde luego, si pudiésemos ir con más días, lo incluiríamos de cabeza.
Claro.
Entonces, cuando llegamos a Windhoek y directamente nos fuimos al desierto de Namibia. Para poder ir al desierto bien necesitas por lo menos 2 noches allí. Es decir, un día vas a invertir un día entero en verlo, y lo ideal es entrar a primera hora de la mañana porque, bueno, por razones obvias es la mejor temperatura que vas a encontrar, porque luego a medida que avance el día va a hacer muchísimo calor.
Claro.
Y entonces eso significa que tienes que la noche anterior dormir junto al desierto para poder entrar por la mañana bien tempranito, y luego cuando salgas vas a estar derrotado de estar todo el día conduciendo y recorriendo y vas a querer dormir también lo más cerca posible.
Claro.
Así que las 2 primeras noches tienen que ir ahí sí o sí, si quieres ir al desierto.
Oye, Patricia, el desierto, estamos hablando del desierto que recorre la costa de Namibia, ¿verdad?
Sí, vale. Lo que pasa es que el desierto es gigantesco, entonces hay una puerta de acceso que se llama Cesream, que es a través de la cual llegas a la zona de dunas de Sesublei, que es la zona más icónica del desierto, o sea, la típica imagen que tienes del desierto de Namib de dunas naranjas altas y preciosas, están ahí. Y donde está además de Blei, que es un valle. Un valle seco donde hay unos árboles, unas acacias deshidratadas y que también es un sitio súper icónico del desierto. Entonces, entras a través de Cesream y llegas a esas 2 zonas que son la imagen típica del desierto. Luego, el desierto en sí se extiende muchísimo más durante toda la costa. Hay también otros puntos incluso de acceso por donde puedes verlos, pero digamos que este es el principal, el top.
Sí, eso sí, no te lo puedes perder. Sí. Está claro. Después, de hecho, seguimos por la Costa de la Muerte y por ahí sigues viendo dunas, sigues viendo desierto, pero incluso el color de las dunas y el desierto que vas a ver es diferente. esas dunas rojizas es más en la otra zona, en la zona de Death Play, que es bien.
¿Y Costa de la Muerte? ¿Por qué la llaman Costa de la Muerte?
Porque es una zona de mucho viento. Bueno, al final las dunas se han formado también por la acción del viento sobre la costa del Océano Atlántico.
Sí.
Entonces, esta zona tiene bastantes corrientes, bastante viento, y es un área donde muchísimos barcos quedaban encallados. De hecho, hay restos, puedes encontrar algunos barcos abandonados que directamente los dejaron ahí porque no había forma de sacarlos y renunciaron a moverlos.
Qué fuerte.
Y entonces esa costa, la costa de los Skeleton Coast, se llama así por ello, porque hay muchos barcos abandonados y realmente es una franja del país en que literalmente no hay nada. Hay algunos puertos puntuales, y que hay un par de puertos que de hecho tienen mucha actividad industrial porque hay explotaciones mineras y tal, pero luego el resto del territorio es totalmente yermo, es como atravesar un desierto de piedra. Y también tiene su encanto, ¿eh? O sea, es verdad que nosotros no la recorrimos entera, porque para recorrerla entera necesitas un 4x4, claro. Pero sí que una parte la puedes hacer con el coche, y es una sensación muy extraña, porque es eso, vas avanzando por una tierra de nada, no hay nada, no ves nada, es desolación absoluta, pero claro, tiene también su encanto, porque nunca has estado en un lugar así.
Además son carreteras rectas, infinitas, con en un lado dunas, en otro lado el mar. Es maravilloso, la verdad.
Tiene que ser impresionante.
Ir en carretera, sí. Impresiona.
Sí. Tienes que sentirte muy pequeñito allí, la verdad.
Sí, bueno, este viaje es para sentirte muy pequeñito en general, claro. Tanto frente al desierto como frente a la costa, como cuando te encuentras animales. De hecho, el siguiente punto de nuestro recorrido fue precisamente en la costa de los esqueletos. Hay una colonia de focas, que es una de las colonias, bueno, de leones marinos, perdón, es una de las principales colonias de leones marinos del mundo. Hay más de 100.000 y es impresionante. No te das una idea. Nosotros lo habíamos leído, habíamos visto fotos, pero una vez que llegas allí no te lo puedes creer. Yo nunca había visto tantos animales juntos de ningún tipo, pero ni hormigas, o sea, nunca había visto tantos animales juntos. Entonces, verlos allí, oírlos, porque hacen ruido constantemente, y olerlos, porque huelen fatal,
claro.
Al estar allí todos concentrados,
claro.
Pues es alucinante. O sea, realmente es eso, de sentirte muy pequeñita.
Hay gente que lo pasa mal con el olor, pero nosotros estábamos prevenidos, y con un poco de Pifagorus debajo de la nariz se puede aguantar perfectamente.
Ok, buena idea. Sí,
sí, otro consejo. Y luego de allí subimos hacia Damaraland, que es una zona que está en el norte de Namibia. No es muy conocida ni muy turística, no suele incluirse en los itinerarios típicos, pero nosotros habíamos visto fotos por internet de unas montañas rojizas, así como un paisaje entre desértico y rocoso, y al final decidimos ir. Nos gustó mucho el paisaje. Se supone que en esta zona puedes encontrar elefantes del desierto y leones del desierto. Hicimos una excursión para intentar verlos, no los vimos, no los encontramos en ningún sitio, pero bueno, suponemos que en algún sitio estará por ahí escondido.
Efectivamente, sí, qué pena.
Y luego de ahí ya nos dirigimos hacia Tosa. Hicimos una parada en una granja de guepardos. Bueno, el tema de los guepardos en Namibia es bastante interesante, porque en Namibia es el país con la mayor población de guepardos del mundo. Y pese a que esto es así, es verdad que en los últimos años muchos guepardos han desaparecido, había muchísimos más. Al final, el guepardo es un gran felino, pero entre todos los grandes felinos es el que menos habilidades de caza y de enfrentamiento a los demás tiene, con lo cual siempre pierde frente a los leones o frente a los leopardos.
Sí.
Y a eso se sumó el hecho del avance de las poblaciones humanas, la creación de granjas. Entonces todo esto contribuyó a que se mermase mucho su número. Entonces en Namibia se han hecho muchos programas para intentar rehabilitar la población, para intentar disminuir la caza, el que los granjeros maten a guepardos porque granjeros atacan a su ganado. Los típicos problemas que siempre ocurren entre depredadores, y cuando su territorio se ve disminuido por el avance humano.
Hombre, entonces, sí.
En una granja en la que tienen hectáreas y hectáreas de terreno y hay una familia de guepardos que vive allí y tú puedes visitarlos y puedes ver cómo a la hora de alimentarles vas en un jeep y ves cómo les alimentan y puedes verlos desde una distancia relativamente cerca. Y luego de ahí ya fuimos a Etosa.
Okay.
Etosa es el parque nacional principal de Namibia para ver animales salvajes en libertad. Y como digo yo, es uno de los. Si tú pones en Google mejores safaris del mundo, pues bueno, entre los resultados siempre te va a salir Etosa.
Claro.
Es una enorme planicie que durante la época de lluvia está cubierta de agua prácticamente porque se forma un lago, pero durante la época seca es lo contrario, está totalmente seco. Con lo cual, todos los animales que viven allí durante los meses de sequía se concentran en las charcas que quedan de restos de las lluvias. Y es muy, muy fácil ver a los animales. Incluso yendo por tu cuenta, que nosotros estuvimos allí 3 días yendo por nuestra cuenta sin ser expertos ni nada parecido, y vimos de todo. O sea, es como el Arca de Noé.
Sí, es estar en el Rey León. O sea, animales por todos lados, todos juntos, es impresionante.
Sí, nosotros lo habíamos leído y habíamos visto fotos, pero eso sí creo que no te lo terminas de creer hasta que estás ahí, porque dices, bueno, a ver si esto es propaganda, a ver si yo cuando llegue resulta que no veo nada. Y no, o sea, luego habrá animales más difíciles de ver, pues bueno, leones vimos unos cuantos, la verdad, leopardo no pudimos ver, hay animales más difíciles, pero en general, herbívoros, ves a patadas.
Cientos.
O sea, nada más, o sea, es que según estás entrando por el parque, empiezan a aparecer por la carretera, es alucinante.
Madre mía, tiene que ser increíble, sí, sí.
Sí, y allí pasamos 3 días. Otro consejo que si puede cualquier viajero debe de intentar cumplir como sea es dormir dentro del parque, porque todos estos parques donde hay animales salvajes, al final tú solo puedes estar dentro circulando durante las horas de luz, claro, porque durante las horas nocturnas es cuando los felinos se mueven, es cuando las hienas se mueven, entonces en horario nocturno no puedes moverte dentro del parque. Entonces o te alojas fuera y entras y sales cada día, o te alojas dentro en unos campamentos que tienen habilitados una compañía de turismo nacional de Namibia. Hay 5 o 6 campamentos, creo, en total, pero bueno, los más comunes son 3, que son como los que están en el área que más se visita turísticamente hablando, y estos son los que decíamos al principio que vuelan las reservas, porque claro, es alucinante pasar las noches ahí dentro, oyendo a las hienas, oyendo a los leones, yéndote a las charcas, que puedes ir andando a esas charcas que están habilitadas junto a los campamentos, y te pasas además viendo rinocerontes, elefantes, jirafas. O sea, es algo espectacular. Para mí, fue de los momentos top del viaje, esas noches ahí dentro.
¿Y no da un poco de miedito estar de noche ahí? ¿Qué, estás en una tienda de campaña o estás en un tipo bungalow?
Ahí tienes las dos opciones. Hay campamento en la que la gente que va con tienda de campaña puede acampar, y hay también chalets de más y menos nivel según las instalaciones y la infraestructura, pero son como mini ciudades, muy, 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 muy mini, ¿vale? O sea, tienen también, hay restaurantes, hay tiendas, hay gasolinera, son como mini ciudades habilitadas dentro del parque, todo siempre muy sostenible y tal, y en ellos siempre hay una charca. Que está, o sea, la charca está a una distancia de, no es que tú llegues a, no vas a andar, no llegas a la orilla siquiera, vamos, o sea, estás a 200 metros de distancia de la charca en sí,
yo creo que incluso menos.
Lo que pasa es que está vallado, o sea, tú no puedes acceder a ella, pero ves perfectamente a todos los animales que se acercan a la charca.
Vale.
Entonces no tienes sensación de miedo en ningún momento. Es verdad que es bastante escalofriante cuando oyes a las hienas porque además se oyen increíble. O sea, yo había leído también sobre esto, pero cuando estás allí y empiezas a oírlos, alucinas. Pero claro, luego nos explican que cuando los leones rugen por las noches, que se puede llegar a oír hasta 3 kilómetros de distancia, y dices, claro, tienen que rugir muy alto. Entonces es súper emocionante, ¿no? Nosotros nunca tuvimos miedo, nunca sentimos, ay, a ver si ahora de noche nos va a salir una hiena. De hecho, ojalá se saliera para verla, vamos. Pero no, eso no ocurre, no se acercan tanto.
Qué interesante, oye. Y Y del parque de Etosa, que básicamente allí lo que haces es ver animales y tirarles fotos a los animales. Es decir, es probablemente de las únicas actividades que se pueden hacer allí, ¿no? Aunque sea diurna o nocturna, pero...
Sí.
¿De Etosa qué os dirigisteis? ¿Directamente hacia Botsuana o bajasteis hacia el sur de Namibia? ¿Qué hicisteis?
No, de ahí cruzamos a Botswana, lo que pasa que para cruzar a Botswana lo hicimos a través de la zona norte de Namibia, que se llama la Franja del Caprivi. Sí. Es una zona como muy estrechita. Es bueno, como digo yo, estas cosas típicas de los repartos postcoloniales de África,
correcto,
que quedan mapas rarísimos, que tú los ves y dices, esto no tiene ningún sentido. Entonces, es una franja muy estrecha que culmina en una zona donde están Angola, Namibia, Botswana, Zambia y Zimbabue, ahí todas juntas. Entonces, es una franja muy alargada, por ahí también hay algunos parques naturales, pero nosotros no paramos porque nuestra prioridad era llegar a Botswana. Nos llevó como día y medio, 2 días el recorrerlo entero. Es verdad que ahí calculamos con tiempo de sobra, pero bueno, lo que os decíamos al principio, como nos daba un poco de miedo el tema de las carreteras, que nunca sabes, pues es cierto que esa zona de las carreteras estaba fenomenal.
Sí, está muy bien ya.
Y igual a lo mejor en un día pegándonos la paliza lo habríamos hecho, pero como a priori no sabíamos, pues invertimos unos 2 días en hacer ese recorrido para ya cruzar a Botswana.
Okay.
Que cruzamos a través del puesto Engoma, que está justo, cruzas ya y llegas a Kasane, que es como la principal ciudad del norte de Botswana.
Okay, vale, que sí, estás prácticamente ahí en el punto donde están las 4 o 5 fronteras, ¿no? Donde...
Sí, correcto. Sí. Una cosa un poco loca, la verdad. El tema fronterizo ahí es bastante... En este viaje hemos cruzado más fronteras que toda nuestra vida.
Efectivamente, sí, por Engoma. Y bueno, y entras directamente en un parque nacional, claro. Botswana, bueno, Botswana es un parque nacional gigante casi, ¿no? Es impresionante.
Prácticamente.
Sí, prácticamente. Hay varios y van cambiando de nombre, pero vamos, efectos prácticos, sí, casi.
Sí. Vale, cuando hacíais noche durante estos días del recorrido, ¿cómo hacíais? ¿También había hoteles? ¿Hacíais camping? ¿Cómo
nosotros hemos ido siempre de hoteles, de alojamientos tradicionales.
Okay.
Es verdad que, por ejemplo, si en Etosa hubiésemos tenido plaza de camping, la habríamos cogido porque la diferencia de precio es brutal. O sea, es verdad que esa es una de las es uno de los grandes condicionantes de este viaje, que en general o hay alojamientos de lujo o hay alojamientos tipo camping, y el intermedio casi no existe. Entonces, en sitios como el desierto, como Etosa, o dentro de los parques naturales, al final, que es como son las ubicaciones más deseadas, si te vas de campamento es bastante asequible y barato, y si te quieres ir de alojamiento tradicional con tu habitación de hotel o tu chalecito, es carísimo, pero muy, muy caro. Nosotros cuando fuimos a reservar los campamentos ya no quedaban, así que no lo pudimos pensar, pudimos elegir.
Obligados.
Luego en los sitios intermedios, pues como por ejemplo en la Franja del Caprivi o cuando fuimos a la Magadán, ahí sí que hay opciones intermedias más accesibles, que no pagas mal cosa. Entonces allí esa zona sí que dormimos en habitaciones normales, siempre en alojamientos locales. Nosotros intentamos siempre, bueno, allí también ha sido fácil porque tampoco es que haya grandes cadenas hoteleras, pero bueno, siempre procuramos ir a alojamientos locales. Y no, esa zona bien. De hecho, luego en Kasane, que es muy turístico, también puedes encontrar alojamientos por precio barato, no hay problema. Si ya te metes dentro de los parques, dentro de Chobe o dentro del delta del Okavango, ahí nuevamente es la dicotomía que digo, o te vas a campamento, que es muy barato, o te vas a un lodge de superlujo, que es carísimo.
Vale, aclarado queda, nos ha quedado clarísimo. Y cuando entrasteis por Kasane, ¿qué fue lo primero que visitasteis? Supongo que Chobe, claro.
Sí, lo que pasa es que nosotros, en vez de quedarnos en Kasane, nos fuimos a un sitio, encontramos por internet un lodge que estaba muy más metido ya dentro de Chobe, muy cerca de un pueblo que se llama Kasikao, y de hecho solo se puede llegar en 4x4. Nosotros, como teníamos coche, lo organizamos con ellos para que nos viniesen a recoger y dejamos nuestro coche en un sitio de confianza suyo en Kasikao. y pasamos 2 días allí, en el que se llama... No parece que le hacemos publicidad, pero esto, o sea, no lleva publicidad, no nos ha pagado nada, no, nada de nada.
No,
pero
no,
bueno,
adelante.
Estuvimos en el Tau Los Los, que la verdad es que es un sitio que nos encantó.
Sí, totalmente. El dueño, una bellísima persona, fue uno de los pioneros del ecoturismo por allí, y la verdad es que es todo un personaje para conocer. Allí, además, era... También era una zona más seca y también tenía su pequeña charquita y la verdad es que lo pasamos muy bien allí.
Y vimos esos animales en esa charca también. O sea que nuestra idea cuando estábamos allí inicialmente era... Porque el Parque Nacional de Chobe se divide en varias áreas. Entonces, el área típica que tiene todo el mundo en la cabeza de Chobe es lo que se llama Cerondela, que es la ribera del río, o sea, el río Chobe, que da nombre al parque. Y ahí hay muchísimos animales, hay agua, hay vegetación, entonces, claro, todos los animales están allí concentrados. Y luego hay otras áreas más hacia el sur, que se van extendiendo hacia el sur, que son más secas. Y a esas áreas sí que solo puedes acceder con 4x4, porque además es lo que decíamos, caminos de arena, arena en época seca, barro en época de lluvia. Nuestra primera intención cuando reservamos en este sitio era que, como estaba en el camino hacia Sabuti, que es el área del sur más seca dentro del Parque de Chobe, poder ir con ellos en jeep a conocer esa zona y a ver animales en esa zona. Pero nos dijeron que realmente no, en la época seca casi no podías ver animales allí, que aquello estaba seco, de verdad. Uh-huh. Y entonces nos dijeron que mejor centrarnos en la zona del río. Así que lo que visitamos de Chobe fue la ribera del río, Cerondela, que es espectacular. Y allí puedes hacer o safaris tradicionales en 4x4 o puedes coger un crucero por el río, y en ambos son las dos maneras que tienes de recorrerlo y de ver animales. Y es una maravilla.
Okay.
Ves montones de animales, vimos quiebras, jirafas, elefantes. Bueno, Botswana es el país del mundo con la mayor población de elefantes.
Pero vimos cientos cruzar el río, pero literalmente cientos a la vez. Eso fue impresionante.
Eso tiene que ser impresionante, sí. Sí, tiene que ser increíble. Madre mía. Vale. Cerondela se llama la zona para visitar, o la zona del parque que está cerca del río, ¿verdad?
Sí.
Vale, ok. Y... después de que, me imagino, claro, es que después de quedarte alucinado con estas cosas, claro, es que te quedas alucinado, es que, ¿cuál era el plan? ¿Visitasteis el Parque Nacional de Chobe y continuasteis hacia el sur? ¿Qué hicisteis?
Pues fuimos hacia el sur. Hay que decir que en este tramo las carreteras parece que están muy, muy bien, pero... justo hay unos kilómetros, serán unos 15 o 20 kilómetros, que no te avisa nadie y de repente la carretera tiene unos baches bastante chunguillos. Entonces, hay que emocionarse. Porque cuando en estos sitios, cuando ves ya que vas por asfalto, dices, bueno, esta no es mía. Pues no, hay que ir despacito de todas maneras.
Con cuidado, siempre con cuidado, ¿no? ¿Qué hablamos? ¿De ir a 40, 50, no más de eso, ¿no? Recomendado.
Bueno, pues ahí en ese tramo no tanto, o sea, 60, 70 sí que íbamos, incluso a veces 80, puedes llegar casi a 100, que es el máximo de allí. Hay que tener mucho cuidado porque allí sí que hay muchos radares móviles, o sea, tampoco puedes pasarte de la velocidad.
Y sobre todo cuando se acercan poblaciones, ves que las bueno, como aquí, ¿vale? Pues, o sea, allí igual cuando se acercan poblaciones las señales de limitación de velocidad bajan mucho, pero es verdad que hay bastantes controles, así que hay que cumplirlas porque si no te pueden poner multa.
Vale, anotado queda eso. Vale.
Nos fuimos hacia un salar...
que no somos capaces de pronunciar. No lo sé pronunciar yo tampoco. Son unos salares que están como al norte justo del desierto de Kalahari. Están un poquito antes de llegar al delta del Okavango. Y son tres salares que se juntan y entonces crean una superficie de salar impresionante.
Sí, es impresionante. Aparte, queríamos ir a buscar a los suricatos. Esto era ahí un temita personal y bueno, ahí los conseguimos encontrar y vamos, unos bichos súper simpáticos y súper confiados. Vamos, si no tienes alas, no tienen problemas contigo.
Sí, donde paramos y desde donde hicimos la excursión para hacer los suricatos se llama Hueta.
Hueta.
Sí, es la población típica para ver los salares y para ver hay una zona cerca del Salar donde viven varias colonias de suricatas, entonces es como una excursión típica de ir a verlos.
Ok.
Ay, yo quiero.
Son muy graciosos y muy pequeñitos.
Sí, son muy majos.
Qué bueno.
Y son confiados, ¿no? Se acercan y...
Sí, bueno, no es que se acerquen, ellos están a su aire y tú puedes hacerles fotos y tal, pero ellos no se acercan a ti. O sea, nosotros no tocamos un suricato en ningún momento. Más en general, no tocamos ningún animal.
Claro, sí, mejor.
Al final, todos los animales los puedes ver muy de cerca, pero es eso, no tienes que interactuar con ellos. Entonces, ellos estaban allí, era primera hora al amanecer tomando el solecito, como hacen ellos cuando para empezar el día, y tú estás cerca, les ves, pero no te acercas ni interactúas con ellos.
Bueno, chicos, y entonces, y después de ver a los suricatos, ¿cuál es nuestra siguiente parada en el camino?
Pues la siguiente parada fue prácticamente ya la etapa final, que fue ir a Mahón, que es la ciudad principal desde la que se accede al delta del Okavango. El delta es una superficie enorme, o sea, nosotros ni siquiera no éramos conscientes de lo grande que era aquello, porque es una zona donde confluyen varios ríos y se forman unos canales de agua impresionantes y toda una superficie llena de agua, de islas, de canales, alucinante. Nuevamente, pues hay muchísimos animales y entonces lo que se trata cuando llegas desde Mahón es contratar excursiones para adentrarse en el delta e ir en busca de animales. Puedes hacer safaris por tierra, por la zona de Moremi, que es una zona al este del delta, que es más de terreno de tierra, que puedes ir con safari, o puedes contratar excursiones en embarcación, que en barco, la embarcación tradicional allí se llama Mocoro, y adentrarse a través de sus canales hasta las islas que están dentro del delta y donde también puedes buscar animales. Nosotros hicimos un safari por Moremi de 2 días, que pasamos una noche dentro, es contratado, o sea, no fuimos por nuestra cuenta, porque normalmente para ir por tu cuenta tienes que tener 4x4 y saber cuándo te estás metiendo. Nosotros lo contratamos y fue de las mejores experiencias del viaje, nos encantó. Yo iba con mucho miedo de aquello de dormir dentro de un parque natural, porque ahí íbamos a dormir en tienda de campaña y al final, pues, oye, estás a merced de cualquier animal que quiera pasar por allí.
Claro.
Y a mí al principio me daba un poco de respeto, de hecho por eso solo cogimos una noche y vamos, salí encantada, diciendo que me había encantado quedarme una semana si hubiese podido, porque fue maravilloso. Vimos muchísimos, muchísimos animales, los guías con los que estuvimos eran maravillosos, nos enseñaron un montón y para fue de las mejores experiencias del viaje.
Qué bueno.
Y la otra gran cosa que tienes que hacer en el delta es coger un sobrevuelo en avioneta para ver todo el delta desde las alturas, que es donde realmente te das cuenta de lo enorme que es y de los paisajes tan flipantes que hay, porque es que no hay otra palabra para describirlo.
Sí, es alucinante, es que son un montón de ríos que desembocan en el desierto, en vez de en el mar. O sea, es algo que te explota la cabeza.
Muy loco.
Madre mía, eso tiene que ser impresionante de ver, sí. Sí, tiene que ser impresionante.
Y luego ya desde ahí, pues emprendimos el camino de vuelta hacia Windhoek, hacia Namibia, porque como teníamos el avión de vuelta desde allí, pues teníamos que volver al punto de origen. Entonces fueron 2 días de carretera y descansar. Realmente fueron los días que más descansamos, porque el resto del viaje era todo madrugar para antes del amanecer. Estábamos siempre en pie y entonces en los 2 últimos días fueron como de, bueno, nos gestionamos más nosotros para recorrer.
Claro,
y ya
relax.
Volver a Windhoek y coger el avión de vuelta.
Bueno, pues es un recorrido apasionante por Namibia y por Botswana. Y bueno, pues vamos a pasar directamente al top ten. Es decir, nosotros siempre, pues después de un programa, enumeramos cuáles son esas 10 cosas que no puedes dejar de hacer si haces este viaje. Y eso pues puede ser desde un lugar hasta una experiencia o una comida, ¿no? Entonces, pues bueno, yo os pregunto, ¿cuál es vuestro top ten? ¿Qué 10 cosas esa persona que nos esté escuchando tiene que saber que no puede dejar de hacer?
Bueno, si te gusta la fotografía, Death Valley es uno de los sitios icónicos a los que tienes que ir, no te lo puedes perder.
Ok.
Luego, si te gustan los animales y quieres flipar, tienes que ir a la colonia de leones marinos de Cape Cross en Namibia, que lo que os decía antes, más de 100.000 leones hay todos juntos y es un espectáculo.
Ok.
Lo que hablábamos de dormir en Ocauquejo, en Etosa, que es el primer campamento donde tienen una charca que es mítica, es casi obligatorio hacer noche allí y poder ver rinocerontes por la noche, que están prácticamente asegurados, están en un peligro de extinción muy alto y por suerte allí los puedes ver.
Madre mía. de acuerdo. Cuatro.
Pues luego... Chobe es otro sitio obligatorio, evidentemente. Ir a Chobe es imprescindible si vas a Botswana y hacer un crucero por el río Chobe al atardecer. Es una maravilla. Ves los animales muy de cerca porque al final vas desde el río, entonces es otra perspectiva distinta a todos los demás safaris en los que vas en tu jeep y vas... Es otra perspectiva.
Claro.
Y luego ver el atardecer en el río es también de esos momentazos que te quedan grabados en la retina.
Otra opción, que no es estrictamente Botswana, pero nosotros lo hicimos y creo que es muy recomendable, desde Kasane puedes coger una excursión para ver las cataratas Victoria de Zimbabue. Entonces, si puedes, hazlo, porque ver las cataratas Victoria es una de estas cascadas que no puedes perderte.
Efectivamente, sí. Sí, y están muy cerquita de la
frontera. Luego, otro top, aunque no está vinculado a un sitio específico, porque es algo que vimos en más de un sitio, pero nos sorprendió la cantidad de leones que vimos. Vimos muchísimos leones, tanto en Namibia como en Botswana, en los safaris que hicimos. Y fue flipante, porque yo nunca lo había pensado. Los leones son súper cariñosos entre sí. Ya no solamente los cazorros como que te lo esperas, sino que incluso los adultos entre sí se echaban la fiesta juntos, se daban caricias en la cabeza. Era un espectáculo ver a los leones cómo interactuaban entre ellos. Podías pasar horas observándoles.
Y yo quería preguntaros,
sí.
¿Hay alguna comida que... no puedes dejar pasar? ¿Hay algo que probarais que dije, esto tienes que probarlo?
Probamos bastantes carnes, si eres carnívoro, si eres vegetariano, lo llevas mal aquí, ¿eh?
Ya.
Porque la principal comida allí siempre es carne. De hecho, lo típico es la barbacoa. Todas las noches era cenar barbacoa, prácticamente. Y en Windhoek hay un restaurante que se llama Joe's Beer House, que es como muy mítico. Además es un sitio muy chulo de decoración y tal, así. Y allí hay carnes exóticas. Puedes probar carne de cebra, carne de oryx, carne de gacela, carne de jirafa. Entonces es bastante curioso. Esto, claro, ya cada uno reparos de... Es verdad,
claro.
Que es un poco extraño esto de te vas a safari y ves los animales y luego
sí.
Probarlos.
Sí.
Sí.
Sí. Pero a nosotros la carne de gacela nos encantó. Nos pareció muy, muy rica.
Ok. Vale.
Bueno, y el Oryx también está bueno.
De acuerdo. Carne de gacela y carne de Oryx. Ibas a decir algo, Diego, pero te cortaba.
Para ellos es como para nosotros el cerdo y la vaca, si lo piensas,
claro,
un poco realmente.
Claro, sí,
lo que
sí.
Pasa que, bueno, es verdad que es muy raro. Sí, es raro.
Así es.
Pero bueno, también nosotros somos como para las comidas, no tenemos generalmente muchos complejos ni... O sea, probamos
igual
de
que
todo.
Nosotros.
Diego comió termitas en el Amazonas, ¿sabes? O sea, no, que probamos todo lo que nos pongan, ¿verdad?
Muy bien.
Y no sé si nos quedan cosas del tontón, la verdad.
Bueno, yo creo que está bien así también, es decir, no tiene por qué ser 10 cosas, damos por bueno, ¿sabes? Damos por bueno.
Vale.
Y...
En general, todas las experiencias que hay de safari son alucinantes.
Sí. Bueno, y hasta aquí ha llegado nuestro viaje por Botswana y por Namibia. Lo hemos hecho con Patricia y Diego, del blog de viajes vagamundosviajeros.com. Podéis seguir a Patricia y a Diego en Facebook, en Vagamundos Viajeros, Twitter @vagamundosviaje e Instagram @vagamundos.viajeros. Queríamos agradeceros que nos hayáis dedicado vuestro tiempo y que hayáis estado aquí y hayáis compartido vuestra experiencia y vuestros conocimientos pues con todos nuestros oyentes, y si les hemos despertado el gusanillo, que seguro que sí, de que hagan un viaje de estas características, pues ya, ya habrá valido la pena. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, chicos.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias por acordaros con nosotros.
Ha sido un placer teneros aquí. Bueno, siempre que queráis, pues aquí sois bienvenidos.
Vale, muchas gracias.
Bueno, y hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Esperemos que os haya gustado, que habéis disfrutado con las experiencias de Vagamundos Viajeros y su recorrido por África. Nos despedimos hasta la semana que viene. Ha sido un placer. Somos Verónica y Fernando en Radio Viajera. Nos puedes encontrar en touristear.com, donde hablamos de nuestros viajes y experiencias. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @turistear en Twitter, Facebook e Instagram. Ha sido un auténtico placer compartir con vosotros este rato. Y nos vamos a despedir con un tema de Paul Simon, igual que hemos arrancado esta vez, con un tema espectacular, Boy in the Bubble. Es un tema en el que se acuerda de un terrible atentado que se produjo en África. Es un verdadero clásico. Disfrutadla, os dejamos con Paul Simon.
And the sun was beating on the soldiers by the side of the road. There was a bright light, a shatter in the shop windows. The bomb in the baby carriage was wired to the radio. These are the days of miracle and wonder. This is a long distance call. The way the camera follows us in slow-mo. The way we look to a song. The way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. And don't cry, baby, don't cry, don't cry. There was a dry wind, and it swept across the desert and curled into the circle of blue. And the dead sand falling on the children, the mothers and the fathers and the automaticers. These are the days of miracle and wonder. This is a long distance call. The way the camera follows us in slow mo. The way we look to us all. Dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. And don't cry, baby, don't cry, don't cry. It's a turnaround jump shot. It's everybody jump start. Every generation throws a hero up the pop charts. Medicine is magical and magical is art. Think of the boy in the bubble and the baby with the babbling heart. And I believe these are days. Lasers in the jungle. Lasers in the jungle somewhere. Staccato signals of constant information. A loose affiliation of millionaires and billionaires and babies. These are days.